Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 20, Desaparición de Asiria. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 20, Muerte de Asiria. Recuerdo un dicho del gran entrenador de fútbol americano de los Chicago Bears, Mike Ditka, que dijo algo acerca de tirar las monedas de 5 centavos como si fueran tapas de alcantarilla. En cierto modo convertí eso en un dicho que uso mucho. Cuando atraviesas estos imperios como lo hacemos nosotros, no es como si lo estuviéramos haciendo desde 40.000 pies. Parece más bien que estamos en la luna mirando a la Tierra. Así de lejos estamos. Pero lo que se hace en los estudios del Antiguo Testamento es pasar siglos de un lado a otro. Tira siglos como si fueran monedas de 5 centavos. Estamos hablando de siglos con los que estamos lidiando, y solo nos enfocamos en un par de cosas pequeñas, o no en un par. Solo nos centramos en un par de cosas. Y este es el problema con el Antiguo Testamento, o uno de los problemas porque cubre mucho territorio. Dios mío, es casi imposible hacerle justicia. Y no importa cuántas horas de crédito alguien me diera, en teoría necesitaría más. Entonces ahí es donde estamos. Pero en este vídeo vamos a acabar con el Imperio Asirio y probablemente comenzaremos el Imperio Neobabilónico. Entonces, volvamos nuestra atención a Senaquerib. Senaquerib se enfrentó a una rebelión en Occidente, por lo que se hizo famoso en las páginas de la Biblia debido a esto. Entonces, en Occidente, vino al sur y destituyó a la usurpadora Meredith Baladan, de la que habíamos hablado. Y luego estamos listos para analizar esta campaña hacia Occidente, que ha suscitado mucha controversia. Y la razón es, en parte, porque la Biblia registra la campaña de Senaquerib, y luego tenemos el relato de Senaquerib sobre la campaña. Son un poco diferentes uno del otro, lo que hace difícil saber exactamente cómo interconectar estos dos relatos de su campaña contra Judá, el reino del sur. Anteriormente, a Ezequías se le había pedido que se uniera a esta rebelión contra Sargón, pero él sabiamente se había negado. Ahora, contra el concilio de Isaías, se unió a una coalición liderada por Tiro en Egipto, que incluía a Biblos, Arpad, Moab, Edom, Amón y Ascalón. Bueno, son muchos los nombres que hemos enumerado allí, pero solo un par de reinos. La mayoría de ellos son solo ciudades. Así pues, esta no fue una coalición particularmente impresionante. Uno no puede evitar preguntarse, ¿qué pasaba por la mente de Ezequías? Los asirios nunca habían sido realmente derrotados y, de hecho, rara vez habían perdido una batalla. Quiero decir, perdieron algo, pero cuando perdieron una batalla, fue digno de mención, y mucho menos derrotarlos. Entonces, debido a eso, te encuentras preguntándote, ¿en qué estaba pensando Ezequías? Ahora, Isaías fue un gran rey. Cuando miras el mapa, sabes, sigo hablando del error de intentar leer los titulares de la primera página. Pero el único titular favorable que puedo ver es que los reyes asirios estaban haciendo menos campañas militares. Quizás estaban haciendo menos campañas militares porque había menos revueltas. Pero no puedo decírselo de manera significativa. No puedo intentar sacar algo de mi cabeza que explique por qué Ezequías se rebelaría. Tiene suficiente libertad como para haber sido mucho más inteligente si hubiera esperado a ver si el imperio asirio colapsaba, pero en cambio, se sintió tentado. Cedió a la tentación y se rebeló, y como dicen, el resto es historia. Entonces, esta coalición, y por cierto, puede parecer impresionante cuando tienes a Egipto de tu lado, pero es exactamente como dijo Isaías. Egipto es como una caña, ya sabes, una caña de madera afilada que crece en la zona del Nilo. Si pones tu mano sobre la caña y te inclinas, simplemente te atravesará la mano. Entonces, Egipto podría parecer algo en lo que uno podría apoyarse, pero Isaías le advirtió que esto simplemente lo traspasaría y, por supuesto, eso es exactamente lo que sucedió. Entonces, supongo que lo que puedo decir sobre Ezequías es lo que puedo decir sobre el resto de nosotros. Puedes ser piadoso y tonto. Este fue un movimiento realmente tonto. Entonces, se revela, y cuando Paddy, que es el rey de Ecrón, Ecrón es una de esas ciudades filisteas. Cuando Paddy se negó a unirse a la coalición, Ezequías lo destituyó. Entonces, veamos si puedo llegar hasta donde está. Muy bien, aquí está, Ecrón no está en nuestro mapa aquí, sorprendentemente, Pero Ecrón estaría aquí en esta área general como esta. Y entonces Ezequías intenta forzar a este rey relativamente insignificante. Intenta obligarlo a unirse a la coalición, y entonces Poti se niega a unirse. Por lo que Ezequías lo destituye, y este parece ser el evento que llevó a Senaquerib al oeste. Sin embargo, después de la caída de Tiro, Ezequías fue casi el único que optó por la resistencia. Entonces, esto es lo que quiero señalar, aquí está Tiro, y Tiro fue uno de los participantes en esta rebelión. Y por eso tuvimos esta coalición. Me recuerda algunas acrobacias que hicimos cuando yo era un niño de secundaria, y ya sabes. Tú y tus amigos van a hacer travesuras, y luego empiezan a hacer travesuras, y luego sucede algo. Y miras por ahí, y tu idea de hacer travesuras es tal que estás solo. Y todos los demás aspirantes a hacer travesuras han huido. Bueno, eso es lo que pasó aquí. Cuando comenzó esta coalición, había varias ciudades. Y tan pronto como cayó Tiro, todos se retiraron excepto los egipcios. Bueno, por supuesto, los egipcios no son los egipcios que conocemos del pasado, no son tan fuertes y poderosos. Entonces, en esencia, Ezequías casi de inmediato se encuentra entre la proverbial espada y la pared. Entonces, lleva su ejército hacia el oeste, y Ezequías estaba casi solo. Probablemente después de derrotar a los egipcios en la llanura, Senaquerib se movió hacia el este. Entonces, aquí es donde intento describirles algo que es un poco confuso, pero dice así. Tenemos una idea relativamente buena de cómo habría movido su ejército. Él no habría movido su ejército de esta manera, pero sí movió su ejército hasta aquí hasta capturar Tiro. Pero probablemente el cuerpo principal del ejército asirio, el cuerpo principal probablemente viajó así, y luego se dirigió hacia el sur así, y luego vino justo por aquí. Ahora, no se puede distinguir en este mapa porque no es muy topográfico, pero hay una cadena montañosa que corre así. Y entonces, fue en este punto que Senaquerib, cuando va a derrotar o intentará derrotar a Israel, toma una decisión. ¿Envía su cuerpo principal así porque hay una ruta de cresta que corre de norte a sur? Trate de no pensar en la Interestatal 80, pero hay una ruta de cresta que corre de norte a sur. ¿Senaquerib dividió su ejército o envió su ejército principal de esta manera? ¿O envió parte de su ejército así y envió su ejército principal así a lo largo de la costa? Bueno, lo que sabemos por los registros es que libró una gran batalla contra los egipcios en la costa en un lugar llamado El Teca. Entonces, fue aquí abajo, y muy probablemente cuando Senaquerib invadió, lo que hizo fue llevar a su ejército al sur de esta manera, envió parte de su ejército a sitiar Jerusalén, aquí. Lo puso bajo su comandante, el Rabsaces, y luego él mismo bajó aquí con su ejército y derrotó a los egipcios. Bueno, ahora todos los miembros de la coalición se han ido y Ezequías está solo. Todo el ejército asirio está aquí y van a llegar a Jerusalén así. Se puede llegar a Jerusalén por varios caminos diferentes, pero si estás en algún lugar de esta región, llegarás a Jerusalén, que está aquí, viniendo hacia el norte así. Y luego hay una cresta llamada Cordillera Beit Horón, hacia donde luego marcharías y luego descenderías a Jerusalén. Entonces, el Rabsaces tiene parte del ejército de Senaquerib sitiando Jerusalén. Y ahí es donde entramos en el relato con Ezequías en el capítulo 6, versículo 36. Entonces, les voy a leer el relato de Isaías. Aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Eso fue decepcionante. No nos dice que Ezequías se haya provocado esto. Simplemente nos dice que vino y se los apoderó. Y así, en el versículo 2, el rey de Asiria envió al Rabsaces desde Laquis a Jerusalén al rey Ezequías con un gran ejército. Y él se paró junto al conducto del estanque superior en el camino del campo del batanero. Entonces Eliaquim hijo de Ezequías, mayordomo de la casa, y Seba Sebna escriba, y Joaj hijo de Asaf, canciller, salieron a ellos, y el Rabsaces pronunció entonces un largo discurso. Entonces, en este largo discurso, Ezequías está dentro de Jerusalén, aquí mismo. El Rabsaces tiene una parte bastante grande del ejército allí con él, y el Rabsaces comienza a hablarle. Y ahora lo que tenemos es una de las rarezas más raras del Antiguo Testamento. Tenemos un discurso pronunciado por un rey extranjero que está sitiando a Jerusalén. Y tenemos el registro de su discurso. Es absolutamente asombroso. Lo tenemos no solo aquí sino también en 2 Reyes 18 y 19. Es un relato sinóptico. Así que espero no aburrirlos, pero me voy a tomar un tiempo para leer un poco de su discurso. Entonces, les dice el Rabsaces, y ellos están dentro, dile ahora a Ezequías, así dice el gran rey. El rey de Asiria, ¿cuál es esta confianza que tienes? Yo digo que vuestro consejo y vuestra fuerza para la guerra son solo palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para rebelarte contra mí? En otras palabras, en esta etapa, Ezequías está solo. Entonces el Rabsaces se está burlando de él. Llama a todos tus aliados. Bueno, no hay ninguno. Así que, y aquí, vosotros confiáis en el bastón de esta caña quebrada, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, entrará en su mano y la traspasará. También lo es Faraón, rey de Egipto, en quien vosotros confiáis. Bueno, ya ha sido derrotado. Así que, si me decís, confiamos en nuestro Dios, no es el cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ahora, pues, ven y haz un trato con mi señor, el rey de Asiria, y te daré 2000 caballos si encuentras gente que los monte. Se está burlando de Ezequías porque el ejército asirio es increíblemente poderoso y Ezequías está solo. ¿Cómo, entonces, puedes rechazar a un oficial del más pequeño de los sirvientes de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y gente de a caballo? Ahora, sin la aprobación de Jafet, he subido a esta tierra para destruirla. Jafet me dijo, sube contra esta tierra y destrúyela. Bueno, está bien, déjame decirte lo que está pasando en el pasaje porque lo que es un caso de propaganda. El Rabsaces está haciendo propaganda. La gente dentro de la ciudad de Jerusalén, y especialmente aquellos en el muro, pueden escuchar su propaganda, por lo que se burla de Ezequías por su imposible situación militar. Para decirlo así, según todos los anales de guerra que uno pueda imaginar, Ezequías no tiene ninguna posibilidad. No hay manera de que Ezequías pueda derrotar militarmente a los asirios. Entonces con esto, en el versículo 13, el Rabsaces se puso de pie y clamó a gran voz en Judea. Sabía hebreo de todas las cosas, y escuchó el discurso blasfemo del Rabsaces. Escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no os dejéis engañar por Ezequías, porque no podrá libraros. Ni os haga Ezequías confiar en Jafet, diciendo que el Señor ciertamente nos librará. Esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haz las paces conmigo, y ven a mí, y come cada una de sus vides y cada una de sus higueras, y bebe cada una de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y os lleve a una tierra nueva, como la vuestra. Recuerde que Senaquerib deportó a 500.000 personas. Mirad que Ezequías no os engañe, diciendo que el Señor nos librará. Y luego hace una pregunta para la cual no hay respuesta que puedas darle. ¿Alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y Arpad? ¿Dónde están los dioses del Sepher-Baalim? ¿Y cuándo librarán de mi mano a Samaria, es decir, el reino del norte? ¿Quién entre todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? ¿Para que Jafet libre de mi mano a Jerusalén? Bueno, lo que Senaquerib está haciendo es llevar a cabo una propaganda muy poderosa porque le está diciendo a Ezequías y a los judíos, ¿por qué creen que tienen una oportunidad? Vuelve conmigo durante un siglo entero. Retrocedamos un siglo y medio. ¿Quién ha tenido éxito alguna vez contra nosotros y nuestros dioses? ¿Algún dios en todo este tiempo ha librado alguna vez a su pueblo de nosotros? Ezequías sabe la respuesta a eso. La respuesta es ninguna. Ni un solo reino, ni una sola ciudad, ni un solo ejército, nadie había derrotado jamás a los asirios. Ahora se podría decir, bueno, Ahab ganó en Arar. Bueno, estamos haciendo una distinción entre una batalla y una guerra. Nadie jamás ha ganado una guerra contra Asiria. Entonces, el Rabsaces está fuera de los muros burlándose de Ezequías. Y la propia necedad de Ezequías lo ha metido en esta situación. Entonces, el texto nos dice en el versículo 24, dentro del muro de la ciudad, todos estaban en silencio. Nadie puede decir nada porque no hay nada que decir. Bueno, cuando entran dentro del muro de la ciudad, leemos en el capítulo 37 que cuando Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jafet. Entonces envió a Eliaquim mayordomo, con Sebna escriba y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías hijo de Amoz. Y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es día de angustia, de reprensión y de rechazo, porque los niños han nacido, pero la madre no puede darlos. Tal vez Jafet tu Dios oiga las palabras de Rabsaces, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para vituperar al Dios vivo, y reprenderá las palabras que Jehová tu Dios ha oído, por tanto, ofrece oración por el remanente que queda.
Izquierda.
Entonces vinieron los siervos de Ezequías a Isaías, e Isaías le dijo a Ezequías, así dirás a tu señor, así dice el Señor. Eso es maravilloso, ya sabes, los ejércitos están afuera, las blasfemias tienen un pie de profundidad. Pero Isaías dice, así dice el Señor. Las palabras oraculares de un profeta. No temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me blasfeman. He aquí, pondré en él un espíritu para que oiga un rumor y vuelva a su propia tierra, y lo haré caer a espada en su propia tierra. Bueno, esto es lo que pasó entonces. Después de este evento, durante la noche, el texto nos dice que el ángel del Señor mató a 185.000 asirios. Son muchos muertos. Les sugeriría que los 185.000 probablemente no sean mucho más que 30 o 40.000 soldados, y que el mayor porcentaje de esa cifra corresponde al personal logístico. Es extremadamente improbable que el ejército asirio tuviera 185.000 personas, pero durante la noche, el ángel destruye tanto al ejército como a todo el equipo de apoyo logístico, y por la mañana nadie se despierta. Bueno, así de simple, los asirios, por primera vez, quedan completamente devastados. Y así, con esto en mente, podemos ver que Dios ha liberado su ciudad, Jerusalén. Ezequías, más tarde, se rendirá a los asirios porque Ezequías mira la situación política y dice algo como esto. Dios ha destruido al ejército enemigo, pero todos saben cómo son los asirios, y les puede tomar 3 años. Les puede tomar 4 años, pero simplemente van a regresar. Así que es mejor rendirse y pagar el tributo ahora. Que el ejército regrese y destruya mi ciudad. Entonces, Ezequías envía una enorme cantidad de talentos de oro y plata. Él le envía esta lista completa, si desea leer el documento. Está disponible para usted en traducción al inglés, en el que aparece la lista de todo lo que envía Ezequías. Incluso envía al cautiverio, Ezequías envía a los músicos del templo, envía a sus hijas, envía a algunas de sus esposas, envía una enorme cantidad de plata y oro, para que Ezequías, con toda franqueza, Ezequías envíe el tributo que le hubiera gustado. Enviado si la ciudad hubiera sido capturada. Pero al hacer esto, puede garantizar su seguridad personal, para su país, puede garantizar que los asirios no regresarán. Al aceptar el homenaje, no regresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta historia tan interesante a la que acabo de aludir? Bueno, lo que podemos decirte es que esto ocurrió en el año 701 a.C., y lo sabemos. Isaías escribió, pondré en el espíritu de rumor, y volverá a su tierra, y allí será asesinado. Eso ha causado mucha confusión entre los académicos sobre lo que está sucediendo porque, de hecho, Senaquerib es asesinado, pero no es asesinado hasta el año 689. Entonces, eso ha llevado a una de las preguntas más intrigantes del periodo asirio, y la pregunta es, ¿vino Senaquerib una vez contra Jerusalén? Sabemos que vino en 701. ¿Vino por segunda vez en 689 o 690? Bueno, esto tal vez sea incontestable, pero es solo para decirles que cuando Isaías escribió, pondré en el espíritu de rumor, y volverá a su tierra, pasaron 11 años más. 12 años más antes de que Senaquerib fuera realmente ejecutado. Entonces, eso ha hecho que la gente piense que tal vez hubo 2 campañas de Senaquerib y no solo una. Entonces, Senaquerib regresa a Babilonia y finalmente es ejecutado. Hay un par de cosas que me gustaría contarles sobre lo que ha sucedido aquí y que creo que son dignas de mención. La primera de ellas es que Dios libera a Jerusalén del enemigo. La ciudad está asediada, no hay escapatoria, no hay esperanza. Pero Dios libra la ciudad. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué hace eso? ¿No lo hizo antes y no lo hará después? Entonces, ¿por qué lo hace aquí? Bueno, he escuchado en el púlpito que tenía que ver con la oración de Ezequías, que Ezequías era un hombre justo. Bueno, puede que haya sido tonto, pero era un hombre justo. Pero en realidad, creo que el texto es bastante claro en cuanto a que Dios liberó a Jerusalén debido a las declaraciones sacrílegas, burlonas y propagandísticas del Rabsaces. Dios no liberó a Jerusalén porque Ezequías fuera muy justo. No liberó a Jerusalén porque Dios no pudo hacer que Jerusalén cayera. No pudo decidirse a dejar caer a Jerusalén. No entregó Jerusalén de manera paradigmática para poder enviar a todas las generaciones posteriores el mensaje de que si tienes fe, esto es lo que Dios hará. Envió el mensaje al imperio más grande del mundo de que cuando blasfemas contra el Dios de Israel tiene el poder de destruirte. Desafortunadamente, esto parece haber conducido a una teología catastróficamente mala, que se llama teología de Sión. Conocemos la teología de Sión. Está plasmado en las frases que leemos en libros como Miqueas y más tarde en el periodo babilónico. La teología de Sión se basa en la premisa de que Jerusalén es el hogar de Jafet, y él nunca permitirá que Jerusalén caiga en manos de un enemigo. La teología de Sión se convirtió en una parte fija de la religión de Judea y creo que es porque fue mal interpretada. Es decir, parecen haber llegado a la conclusión de que, dado que Jafet había impedido que Jerusalén cayera esta vez, Jafet iba a hacer lo mismo en nombre de Jerusalén en todo momento. Tenían una teología que argumentaba esto. Es la morada del Señor. Es el lugar donde está el templo. Es el lugar donde está el arca, y como resultado, nunca podrá caer ni ser destruida. Quizás eso fue parte del problema de Ezequías. Quizás Ezequías estaba bajo la influencia de la idea de que había sido fiel al Señor, y que el Señor tendría que serle fiel. Pero, de hecho, la teología de Sión era un cáncer que carcomía la realidad de la presencia de Dios con ellos hasta la misma caída de Jerusalén, porque en una fecha mucho más tardía en el periodo neobabilónico, se revelarían nuevamente en una circunstancia. Una reminiscencia inquietante de aquí, pensar que al revelarse, forzarían la mano de Dios para liberarlos en el periodo neobabilónico de la misma manera que lo hizo aquí. Entonces, esta historia muy poderosa e importante en Isaías 2 Reyes 18 y 19 nos recuerda que la presencia de Israel en la tierra puede terminar. De hecho, cuando regresas a Deuteronomio y lees las maldiciones, Dios dice directamente en esas maldiciones en Deuteronomio y Levítico, dice directamente, te expulsaré de tu tierra si eres desobediente. Entonces, esta historia, que es un poco confusa porque no podemos recrear fácilmente su cronología y cosas así, esta historia es una historia para mostrar a los asirios y a otros lectores posteriores que el Dios de Israel es realmente el Dios que es encargado y que Israel solo hace lo que Dios, Asiria solo hace lo que el Dios de Israel le deja hacer. Isaías escribió de parte de Dios, Asiria es mi vara. Eso significa que Dios está tratando de enseñarle al mundo que Asiria puede ser la primera hiperpotencia del mundo, pero pertenece a la autoridad y el poder del Dios de Israel. Ahora bien, en cuanto a Ezequías, Ezequías es, desafortunadamente, un rey piadoso y un rey que quiere controlar los asuntos del Estado. Entonces, esto es lo que sucedió como resultado de su rebelión contra los asirios. Perdió todas esas cosas que te conté y que puedes ir a leer. También perdió 46, Senaquerib nos dice que capturó 46 ciudades amuralladas. Son muchas ciudades de Judea que Ezequías perdió, 46 ciudades amuralladas. Senaquerib nos dice que llevó cautivos a 200.000 judíos. Entonces, lo que eso significó es esto en la práctica. Entonces, el área violeta en el mapa es Judea. Lo que eso significó es que como resultado de la invasión de Senaquerib debido a la necedad de Ezequías, ese tamaño probablemente fue la mitad después de esta elección catastrófica. Posteriormente, Ezequías comete otra indiscreción espiritual porque el rey de Babilonia envía emisarios a Ezequías. Leeremos sobre esto en el próximo capítulo. Ezequías va al templo en Jerusalén, abre el templo y muestra a los emisarios de Merodac-Baladán. Les muestra la riqueza del templo. Es casi seguro que lo que Ezequías estaba haciendo era tratar de forjar otra alianza. Esta vez con los babilonios. Y, por supuesto, Ezequías también es juzgado por este caso. Entonces, sé que suena fácil y simple de decir, pero les recordaré que Dios les advirtió que un rey como todas las demás naciones a su alrededor significa que el rey no debe ser un internacionalista. En dos ocasiones, Ezequías ha formado alianzas o ha intentado formar alianzas. En ambas ocasiones ha sido una catástrofe. El rey no debe ser militarista. Es decir, no debe depender de ejércitos para librar sus batallas. Entonces, Ezequías, desafortunadamente, a pesar de toda su ortodoxia, a pesar de toda su piedad, Ezequías está funcionando demasiado como un rey, como todas las demás naciones. Muy bien, una última cosa antes de dejar esto pasar, porque tenemos un relato muy interesante sobre la caída de la ciudad de Laquis. Si puedes ver hacia donde apunta mi cursor, estamos en un lugar llamado Maresa. Y esa es también el área donde tenemos la ciudad de Laquis. Laquis, en este periodo de Ezequías, es la ciudad más importante de Jerusalén. Laquis protege la llanura costera y eso hace que Ezequías sea poderoso porque puede impedir el tráfico a lo largo. De este camino, puede garantizar ingresos para el rey. Laquis es la ciudad más grande de Jerusalén en este momento. Naturalmente, Ezequías puso a Laquis bajo asedio, por lo que aquí tenemos una imagen que muestra el asedio de Laquis. No estoy seguro de cuánto de esto puede captar tu vista, pero este es un segmento del relieve de la batalla. Senaquerib registró esto en su palacio en Asiria. Aquí hay una torre almenada de Judea. En lo alto de la torre vemos a un arquero judío disparando. Los vemos arrojar cosas de aspecto extraño que se parecen un poco a un cigarrillo o algo así. En realidad, son trozos atados de tallos y cosas combustibles que están arrojando aquí porque este es el motor de asedio. Están tratando de penetrar los muros de Laquis. Así que aquí está la máquina de asedio asiria. ¿Puedes ver cómo se ve? Aquí está el ariete. El ariete está atacando la torre de batalla. Están intentando quemar el motor de asedio. Aquí están las mujeres de Judea yendo al cautiverio. Esto está tomado del palacio de Senaquerib, que celebró la captura de Laquis. Entonces, tenemos esta imagen que demuestra ese punto. Ezequías perdió la ciudad más importante de su imperio ante los asirios. Y así, considerando todo, un rey a quien se le da una mano moderadamente fuerte cuando asume el trono termina con una mano muy debilitada debido a su violación de los mandamientos que Dios dio acerca de no hacer alianzas internacionales. En cuanto a Senaquerib, en el año 689 es asesinado. Es asesinado por dos hijos que conspiran contra él y quieren convertirse en reyes. Entonces, amigos, cuando ven reinos, cuando ven reyes derrocados mediante asesinato, entonces están mirando un imperio o un reino que tiene problemas. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos el fin del reino asirio. Eso nos llevará a Asarhadón. Senaquerib es asesinado por sus hijos. Asarhadón será el hijo que se convertirá en rey, pero no es el heredero aparente. En realidad es el hijo fiel. Consiguió el trono tras ser exiliado. Al parecer, su primer acto fue reconstruir Babilonia. Entonces los hermanos de Asarhadón, que son mayores y quieren ser rey, lo han obligado a exiliarse. Después de haber asesinado a su padre, Asarhadón sale del exilio, logra derrotar y matar a estos dos hijos, debería decir a estos dos hermanos, y gana para sí el trono de Asiria. En su séptimo año, intenta invadir Egipto, pero no lo consigue. Un nubio omnipresente significa, por supuesto, que Tiraca era de un faraón egipcio negro procedente en realidad del extremo sur de Egipto. Tiraca es omnipresente. Será una espina clavada para los egipcios durante algún tiempo. Sin embargo, en su décimo año regresó y conquistó Menfis. Varios años más tarde, intentó regresar mientras Tiraca fomentaba la rebelión, pero murió en el camino. Entonces, lo que podemos leer es esto. No estoy seguro de que podamos verlo. Aquí está la expansión de Asarhadón. Y lo que significa es que este azul claro es el territorio que Asarhadón conquistó. Logró conquistar el norte de Egipto o, en lengua egipcia, el Bajo Egipto, ya que el Nilo fluye hacia el norte. Entonces logró capturar Menfis. Y a efectos prácticos, mire el globo. El globo parece cada vez más grande. De hecho, miras todo esto y piensas que nada podrá detener esta pesadilla de la existencia humana mientras el imperio simplemente continúa creciendo cada vez más. Entonces Asarhadón no gobierna por mucho tiempo. Aquí hay un pequeño ejemplo que muestra cómo movieron estos pesados pedazos de roca que formaban su mundo. Desarrollaron un sistema de poleas y las enrollaron alrededor de estos bloques gigantes, o en este caso, un toro alado. Y podrían mover estos objetos gigantescos y muy pesados mediante bloques y aparejos y moverlos y crear grandes estructuras. Hay mucha mitología que leo mientras escucho sobre la construcción de las pirámides. La gente habla de las pirámides porque las piedras eran muy grandes. debieron haber recibido ayuda del espacio exterior. Entonces, no estamos tan lejos de las pirámides, pero como les muestro, puede que no sea el espacio exterior. Es solo bloquear y abordar. Pero podían mover objetos muy grandes, incluidos estos bloques muy grandes que ven aquí, que también se movieron. Entonces, los antiguos eran muy ingeniosos a la hora de hacer que su mundo funcionara para ellos. Bueno, aquí estamos. El último gran rey asirio, Asurbanipal. Como puedes ver, tiene un reinado largo. Gobierna del 668 al 627. Tiene un reinado largo y parece que tiene éxito porque cuando miras el mapa, parece que nada pondrá fin a esta pesadilla. Mira el azul oscuro. Existe cierto debate sobre si Asurbanipal agregó a Elam o si lo hizo Esarhadón. Prefiero argumentar que Asurbanipal agregó a Elam a su imperio, pero observe que se agregó Elam y luego Egipto. Lo hice incorrectamente. Disculpe, lo olvidé. Volvamos aquí y echemos un vistazo. Añadió Egipto al imperio. Y ahora, si pudiera decirlo por el bien del drama, aquí está el último gran rey asirio. La pesadilla continúa. Parece que nunca podrá terminar. Y mira lo que pasa. En el último gran rey asirio, el imperio está en su apogeo, el último gran rey. Elam, que es el imperio superviviente más antiguo, se suma al imperio asirio. Pierde su independencia. Egipto, el imperio más longevo de toda la antigüedad, duró casi 3.000 años. Egipto ahora se suma al imperio. Mira el mapa. No solo todo el creciente fértil y Anatolia, sino también todo Egipto. El globo tiene una actualidad. El globo ha alcanzado su mayor extensión. En un periodo de tiempo relativamente corto, el globo explotará. Y luego, al cabo de una década, todo desapareció. Este monolito, este horrible conglomerado de violencia y paganismo, desaparecerá tan repentinamente que sería difícil imaginarlo. Entonces, veremos el reinado de Asurbanipal. Es el último gran rey asirio, por lo que veremos su reinado. Formó 9 militares, por cierto, en Esdras 4 y 10, se le conoce como Osnappar. ¿Puedes ver esto? Es una palabra un tanto divertida en inglés, pero nos recuerda que estos nombres no siempre fueron fáciles de transferir al idioma nativo. Así, por ejemplo, a los griegos se les ocurrió Sardanápolis para Asurbanipal. Entonces, es casi bastante divertido. Durante su reinado realizó 9 campañas militares, la primera de las cuales fue contra Egipto. Tiraca una vez más se había apoderado de Menfis, por lo que Asurbanipal invadió y derrotó a Tiraca, quien aparentemente murió poco después. Entonces, Tiraca era un rey nubio muy eficaz que se había conseguido colocar en el trono de Egipto. Algunas personas solían pensar hace 100 años que los negros no eran lo suficientemente inteligentes para hacer cosas como esta. Alguien olvidó decírselo a Tiraca. Logró ser una gran espina clavada en el costado de los asirios y era un hombre de cierto coraje. Su sucesor, Tanutamón, sin embargo, también se opuso a Asiria. Entonces, ahora Asurbanipal reúne un inmenso ejército. Invadió Egipto. Recuperó Menfis, pero avanzó río arriba y capturó la antigua ciudad histórica de Tebas. En el libro de Nahum se pretendía que esto sirviera de advertencia a Judá. Si ningún Amón o Tebas pueden caer, tú también puedes caer. Más tarde, comienza la vigésima dinastía en Egipto y Semítico expulsa a los asirios. Mientras tanto, en Babilonia, el hermano de Asurbanipal, Chamaschumukin, intentó romper el gobierno de su hermano Asurbanipal. Quería libertad. Quería ser su propio rey. Entonces, ya estaba brindando apoyo pasivo a Semítico, y luego se rebeló abiertamente. Entonces, en los años 651 a 48, Asurbanipal asedia, o hace asediar a Babilonia, y luego Babilonia cae, y Chamaschumukin es asesinado. Y parece otra victoria más para los asirios. A todo el mundo le parece que esto nunca va a terminar. En 645, conquista Elim y saquea Susa, poniendo fin a uno de los países más antiguos del mundo. Según todas las apariencias, en el año 645, Asiria se encuentra en su mayor poder. Sin embargo, ese no será el caso. Ahora, antes de hablar de la caída de Asiria, permítanme decirles que la mayor contribución de este rey, Irónicamente, y creo que es una de las ironías más sorprendentes de toda la historia antigua, es que la mayor contribución de este rey a la humanidad y a la historia ciertamente no fue su imperio, sino su biblioteca. En otras palabras, Asurbanipal era un anticuario. Era un rey que sabía leer y escribir y le encantaba aprender sobre la increíble historia de Mesopotamia. Era plenamente consciente de que Mesopotamia tenía una historia que se remontaba a miles de años atrás y estaba interesado en ella. No tenía el lujo de contar con oponentes formidables, por lo que podía centrar su atención en su biblioteca. Ahora bien, por supuesto, esta no es una biblioteca como la que conocemos. Esta es una biblioteca de tablillas de arcilla. Pero lo que hizo fue encargar, tal vez como el primer arqueólogo, encargó equipos de trabajadores para que fueran a las ciudades importantes que ya no estaban en uso, y excavarían, encontrarían las bibliotecas antiguas, y las desenterrarían, y luego llevarían las tablillas a la biblioteca de Asurbanipal, y luego las traducirían al neoasirio. En otras palabras, las tablillas estarían escritas en sumerio o en acadio, pero esos son idiomas que la gente ya no puede leer. Entonces, envió a estos equipos a buscar las tablillas para que sus profesionales las tradujeran a documentos neoasirios, de modo que cuando hablábamos antes sobre la epopeya de Gilgamesh, no estuviéramos hablando de la epopeya de Gilgamesh escrita en acadio o escrita en antiguo. ¿Babilónico? La epopeya de Gilgamesh que estábamos leyendo es el relato neoasirio. Fue traducido por los eruditos de Asurbanipal al neoasirio, y ese es el relato a partir del cual trabajamos. Entonces, a mi modo de ver, es casi una ironía lo que nos hace sonreír cuando leemos acerca de estos asirios que fueron tan absolutamente brutales y, sin embargo, fue el reinado de Asurbanipal el que condujo a la primera gran biblioteca del mundo y Dios nos entregó documentos que tal vez nunca hubiésemos tenido si él no nos los hubiera dejado. Qué irónico, ¿no es así, que estos pueblos que destruyeron tanto, asesinaron a tanta gente, torturaron a tanta gente? Qué irónico que Asurbanipal dejara al mundo un tesoro mayor que todo el oro de Asiria porque dejó su conocimiento mundial. ¿Quién habría imaginado que esto sería obra del último gran rey asirio? Bueno, aquí está nuestra situación. Hoy casi se nos acaba el tiempo. Después de 639, los registros llegan a su fin, por lo que realmente no podemos recrear los años del fin del Imperio Asirio. En la lista de reyes asirios figuran varios reyes desconocidos, aunque probablemente hubo conflictos internos, si no guerra civil. Sin embargo, simplemente no podemos recrear los acontecimientos de los últimos 20 años del Imperio Asirio. Hacia el año 614, Ciaxares, un rey persa, rey de Media, capturó la capital asiria de Asur. En 612, la gran ciudad de Nínive cayó en manos de los medos cuando las fuerzas de Nabopolassar, rey de Babilonia, llegaron demasiado tarde a la batalla. Unas pocas fuerzas escaparon al oeste, a Arran, que tal vez recuerden de nuestra discusión sobre el norte de Ur, y allí intentaron fundar una nueva dinastía con ayuda egipcia en Arran. Hacia el año 609, Asiria habría desaparecido para siempre, una medida del odio que había inspirado en todo el mundo antiguo. Así, en solo unos pocos años, el imperio de 300 años de antigüedad es exterminado. Nunca más las ciudades de Asiria serán ocupadas por asirios, y Asiria se perderá y se perderá para siempre cuando los babilonios finalmente obtengan su venganza, y los babilonios finalmente tengan su propio imperio. Ha pasado mucho tiempo desde Hammurabi. Solo toma alrededor de un milenio, y los babilonios tienen su último imperio. Y eso es con lo que comenzaremos en nuestra próxima cinta, que trata sobre el imperio neobabilónico, que Nabucodonosor hizo famoso. Confío en que lo espere con nosotros. Estamos casi al final del curso. Así que una vez más les agradezco su atención. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 20, Muerte de Asiria.